Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
28
34 58
73
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Llenos de historias, algunas que no perdonan y que pierde la razón. Al pasar se escucha un grito que viene por el pasillo y grita: no te vayas hoy. Escuchar en tu voz. No me olvides, nunca dijo. Un día le encuentra el grito tatuado en el corazón. Vi rosas en la mano, sus ojos
bien, arrancamos en Periodismo y Punto por Radio Cultura FM 97.9 hasta las 10 de la mañana. Mi nombre es Luis Gazulla, te voy a estar acompañando con todo el equipo de Periodismo y Punto que aquí me acompaña. Y todos los que están del otro lado de la pecera, está allí la querida Camila en la operación técnica, está José Luis Orsi en la producción, Patricia González, todo el equipo completo de la productora y de Radio Cultura. Bueno, amplia repercusión después del testimonio que viste ayer y que conociste en La Cornisa. Primera vez que hablaba en televisión, primera vez que volvía al fatídico bar donde se armó la operación de inteligencia de Cristina y el Instituto Patria, el bar Casablanca. Estoy hablando de la asesora de Gerardo Milman, una asesora que vincularon con la causa del asesinato a Cristina, o del intento de asesinato, mejor dicho, a Cristina Fernández de Kirchner, y que la verdad que se viene comiendo un garrón desde el 30 de septiembre del año pasado. Del 30 de agosto, porque el hecho fue el 1 de septiembre. Porque a Carolina Mónaco le hicieron la vida imposible. Acá tengo la causa en la que la investigan por enriquecimiento ilícito y ella ha contestado punto por punto con sus abogados a la Inspección General de Justicia, un organismo de control que se descontrola para investigar a los hoteles de Cristina y que de repente busca basura debajo de las baldosas, lo que sea, para tratar de cerrar y ensuciar el negocio de una estética de belleza que había armado la familia de esta chica con otras personas a las que también Rodolfo Taijade y compañía quisieron destruir. Porque cuando su nombre apareció vinculado a la causa, todos los días tenía un grupo de personas que iban, tocaban timbre y le hacían maldades, o que le decían por el portero eléctrico barbaridades, o que recordaban que había ganado un concurso de belleza años atrás y que por eso no podía estar en el Estado. Porque bueno, ¿será que con Cristina la belleza es una mala palabra? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra? Según Gabriela Cerruti, los presos no tienen celular. Hoy te vamos a contar por qué miente una vez más y de forma descarada, absolutamente descarada. Sí hay presos con celulares, sí hay presos con teléfonos de línea fija desde sus propias celdas y demás. Se intentó fugar Alvarado. Alvarado es uno de los capos narcos más conocidos, con más prensa, de Rosario. Iba a contratar un helicóptero que lo iba a sacar de la cárcel, aquí en el conurbano bonaerense. Llegaba desde Entre Ríos. El fin de semana hablé con un investigador sobre narcotráfico en Entre Ríos. Está muy heavy la situación en Entre Ríos. De hecho, hubo sicariatos en Paraná que no fueron noticia. Hubo asesinatos en la zona de Gualeguaychú. Hubo venta indiscriminada de drogas y allanamientos que terminaron muy mal en toda la zona oeste y este de Entre Ríos. O sea, del lado del río Paraná y del lado del río Uruguay. Entre Ríos también está tomado por los narcos. Parte de Entre Ríos está tomado por los narcos. Tenés la Mesopotamia, porque lo que pasa en Entre Ríos también pasó en su momento con el intendente narco, en Itatí, Corrientes. De allí te vas a Misiones, pasás por Formosa, Chaco, Santiago del Estero y te preguntás, gran parte de la zona mesopotámica, de la zona noroeste y de la zona noreste de la Argentina está tomada por el narcotráfico. Ni que hablar de la provincia de Santa Fe. Desde Santa Fe, todo ese cordón que va desde Santa Fe hasta Rosario, pasando por San Nicolás, también es zona vinculada con el narcotráfico, con sicariatos, 66 asesinatos en lo que va del año y demás, y contando. Vamos a estar hablando hoy con Mónica Frade en instantes nada más, y después, bueno, todo lo que quedó ayer, que no te contamos en la cornisa de la asesora de Milman, con todo por su protagonista.
Le voy a pedir una consideración que es de tipo general. Las preguntas concretas fueron esas, pero haciendo un relevamiento del historial de narcotráfico en la Argentina de los últimos 20 años, casualmente el tiempo que usted dice que empezó el problema, de los cuales usted ocupó cargos claves y lo sigue ocupando, repasando toda la tarea de la doctora Elisa Carrió y viendo las causas de narcotráfico y vinculados al sicariato, recurrentemente hay personas en esas causas que lo mencionan a usted. Y la verdad que me llama la atención, y seguramente usted tiene alguna razón por la cual puede explicarnos, porque siendo usted en este momento el depositario de la información más sensible de este país, la verdad que yo no estoy tranquila, porque creo que usted es parte del problema. Así que me gustaría alguna consideración de por qué siempre triple crimen, Forza, crimen de Unicenter, usted siempre está mencionado sin hablar de alguna causa de Quilmes, alguna vieja que está cerrada, pero que usted también estuvo mencionado, salvo que pensemos que hay una conspiración nacional para eso. Gracias.
Bueno, y la semana cerró como empezó, con la inseguridad, con los asesinatos, con los vínculos políticos con narcos, con decisiones apresuradas y algunas vergonzosas de parte del gobierno nacional para de repente acordarse que existe Rosario y que existe el problema del narcotráfico, y con un Aníbal Fernández que fue, no sé si hacer papelones o qué, a la comisión allí que investiga estos temas en el Congreso de la Nación. La persona que lo interpela a Aníbal Fernández y que recién escuchabas está del otro lado, se llama Mónica Frade, es diputada de Juntos por el Cambio. Mónica, buen día. Luis Gasulla te saluda, otra vez hablamos por aquí.
¿Qué tal, Luis? Buen día, ¿cómo estás?
Bueno, ¿Aníbal Fernández pasó sin pena ni gloria por el Congreso?
Bueno, pasó como un Aníbal Fernández en su máxima dimensión. Es una persona que suele hablar mucho y revelar poco o ser muy poco concreto, así que no me sorprendió. Es un hombre que apela a las frases gauchescas, a las alusiones a sus padres, tiene esos golpes de efecto para contrarrestar preguntas genéricas muchas veces, pero las preguntas concretas no fueron contestadas. Así que no ninguna sorpresa, no encontré nada en su exposición que me clarificara qué va a hacer con el tema Rosario.
Bueno, y esta cuestión evidentemente tiene o va a tener nuevos capítulos, porque parece ser que el gobierno quiere hacer como que hace algo en Rosario, ¿no?
Bueno, el gobierno está haciendo eso, como algo como que esperando que Rosario, el tema Rosario, amaine en los medios. Esto es lo que está haciendo, que es un, más o menos es lo que ha venido pasando estos últimos 20 años en los que Aníbal Fernández sitúa el proceso de Rosario. Por eso en realidad le destaqué que en estos 20 años él había tenido papeles relevantes. Casi siempre él es el depositario de la información más sensible. Él tiene a cargo las fuerzas federales, tiene a cargo toda la información que se necesita para contrarrestar la tarea narco. Así que me parece que teniendo en sus manos todos los recursos, él podría estar dando una solución o por lo menos exponiendo cuál es el plan en la medida que se pueda exponer, pero la verdad es que ni siquiera han enviado los gendarmes que dicen que enviaron. Nadie sabe a ciencia cierta cuándo enviaron, pero además tampoco enviar gendarmes, que ahora nos está llegando información que los gendarmes están yendo sin vehículos para trasladarse. Ni siquiera eso solo sería un remedio para el tema de narcotráfico. Es decir, nosotros tenemos que disponer de una logística y un plan, no medidas aisladas. Las medidas aisladas son para consumo de noticieros y para que la gente crea que efectivamente Aníbal Fernández está haciendo algo.
Ahora, saliendo del tema Rosario, vos conocés y mucho el conurbano bonaerense. ¿Esto solo ocurre en Rosario y en Santa Fe?
No, Luis, no. Nosotros tenemos información que está sucediendo en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, San Martín, Moreno. Esa zona es una zona donde ya es histórico y donde el Poder Judicial está absolutamente contaminado y hay redes de servicios de fuerzas de seguridad que también están en componenda. Vos sabés que la provincia de Buenos Aires suele tener redes de corrupción bastante aceitados y conocidos, y de hecho no hace tanto en la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires explotó el tema Ordoqui con Melazo, y son redes que se conocen y que son históricas y que a mí me parece que no se están abordando adecuadamente desde incluso la procuración de la provincia de Buenos Aires. Pero el otro día sí, Aníbal Fernández dijo algo que para mí es todo un dato y por eso yo te hago mención de eso. Él fue con una persona que es asesora de la histórica, Lucas Ganceraín, es un contador que lo lleva a cada cargo donde él va, y es de la ciudad de San Nicolás. Y Aníbal Fernández, cuando hablamos del tema de la Unidad de Información Financiera, que es un organismo clave en el tema del narcotráfico para hacer la trazabilidad del dinero, del lavado de dinero, él dijo que iba a abrir una delegación de la UIF en San Nicolás. Entonces, me parece que las cosas no son al azar, que acá hay que en realidad lo que puede estar pasando es que la información que están teniendo es una información que puede propender al encubrimiento del narcotráfico y no a su solución, porque hoy la Unidad de Información Financiera no está funcionando como funcionó del 2015 al 2019, donde lo presidía el doctor Mariano Federici, que por supuesto iba a fondo con estos temas. Así que me parece que esto puede estar siendo para aceitar información y para prevenir alguna acción que se pueda llevar adelante contra el narcotráfico. Y esto, mira, el otro día no es casual lo que estoy diciendo, el otro día más o menos en estos términos lo ratificó la jueza federal Arroyo Salgado en una entrevista que le hicieron. Y yo coincido con esta línea que ella ha planteado, que muchas veces en las investigaciones de narcotráfico en la provincia de Buenos Aires se encontró con que precisamente la información que tenían los servicios de inteligencia o la inteligencia criminal era para protegerlos y prevenirlos de allanamientos. Yo creo que acá está pasando algo por el estilo, por eso mi afirmación a Aníbal Fernández de que yo no estoy tranquila con él a cargo de toda esa información.
Mónica Frade pasó por Radio Cultura, por el programa Periodismo y Punto. Muchas gracias, Mónica. Estamos en contacto.
Gracias, Luis. Que tengas buen día. Un beso.
Diputada Nacional Mónica Frade, Juntos por el Cambio, hablando de su cruce con Aníbal Fernández en el Congreso de la Nación. Escuchemos un tema, algo de música, y ya regresamos.
Quizá no sea el vino, quizá no sea el postre, quizá no sea, no sea nada. Pero hay tanta belleza tirada en la mesa, desnuda toda rebalsada. Apuras el vaso, vas perdiendo el paso y en la mesa ya no hay nada. Borrachas a la puerta, cerraste y quedó abierta y puedo escuchar tu llamada.
Bien, continuamos al aire en Radio Cultura. Ya nos podés escribir a través de las redes sociales y comunicarte con nosotros y dejarnos un mensaje. Son las 9:20 de la mañana, una semana que arrancó también con muchísima temperatura después de los récords que se conocieron este fin de semana en materia de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, en gran parte del país, y también los récords de inflación, porque en horas nada más, a mediados de esta semana, vamos a tener lo que fue la inflación de febrero, un Massa que decía que con 3 puntos llegaba abril, un febrero que va a andar por los 6 puntos y un marzo que va a andar por los 7 puntos. Promedio, y vas a estar en 20 puntos en el primer trimestre. Una verdadera locura, tan caliente la inflación como la temperatura.
Se quedó abierta y puedo escuchar tu llamada.
Y ahí lo que escuchabas era la voz de Ciro con Los Piojos, allí por comienzos mediados de los 90, con tan solo un clásico de Los Piojos. Ayer, la verdad que fue el momento más fuerte del debut del primer programa de La Cornisa. Una nota que se había grabado semanas atrás, una entrevista que yo tenía la confianza de que iba a dar que hablar. Hoy la veo en todos los portales de la Argentina más importantes, en La Nación, en Infobae, en Perfil, en los medios del interior del país, y seguramente los medios kirchneristas también responderán, porque así funcionan. Primero agradecerte que hablaste después de meditarlo y mucho. Carolina Mónaco, Carolina Elizabeth Mónaco, que está del otro lado y que nos está escuchando. Gracias, Luis Gasulla te saluda. ¿Cómo estás?
Hola, Luis, ¿cómo estás? Buen día. En primer lugar, bueno, tengo que darte las gracias por permitirme poner voz a todo lo que me está pasando, por involucrarte, por querer mostrar la verdad. Hoy me siento más aliviada. Creo que a pesar de que es muy difícil explicar todos estos meses, desde fines de octubre hasta ahora, lo que vengo sufriendo y padeciendo, creo que se entendió muy bien. Y bueno, hoy me siento aliviada y te tengo que dar las gracias por el espacio.
No, por favor, cada dato que dijiste está corroborado en la justicia. A ver, para el que se suma y no entiende, vos trabajás con un diputado de la Nación, Gerardo Milman, que días antes del ataque a Cristina Fernández de Kirchner venía diciendo que había que preguntarse y estaba indagando sobre la custodia de Cristina Fernández de Kirchner. Y también, cuando se conoce el alegato de Luciani, Cristina empezaba a recibir a sus militantes aquí, cerca de la radio, a una cuadra en Recoleta, donde vivían aquel entonces, a finales del año pasado, y que algo podía pasar. Milman se anticipa los hechos. ¿Y qué fue lo que ocurre, Carolina?
Sí, él hace un proyecto, un pedido de informes acerca de la custodia de Cristina, más interesado en cuanto a la seguridad, no solo de la vicepresidente, sino de los funcionarios, también de los fiscales. Y bueno, y a raíz de eso ellos también lo toman como un puntapié inicial para hacer hincapié en el interés de Gerardo Milman en la custodia, pero era un interés como lo podríamos tener cualquier ciudadano. A raíz de eso es donde comienza a entrelazar todo lo que es respecto al atentado.
Ustedes se reúnen como lo solían hacer en un bar que está a metros del edificio anexo del Congreso de la Nación, el bar Casablanca.
Sí, nosotros, o sea, si ves las cámaras son del Congreso, no hay ninguna cámara de Casa Blanca. La secuencia de entrada al Congreso es una secuencia de todos los días, o casi todos los días, que era lo que yo hacía mención el día de ayer. O sea, que si revisan cámaras de otro mes aleatorio van a encontrar la misma secuencia entrando al Congreso. Nos reuníamos en Casa Blanca, no como una reunión, sino de la vorágine diaria de cruzar al Palacio, entrar al Congreso, pasábamos, podíamos parar a tomar un café o incluso había otras personas esperando ahí adentro. Nosotros fuimos, presenciamos que permanentemente hay gente. Vos lo viste, hay mucho movimiento, el ruido es constante y es así a diario. O sea, lo que yo manifestaba de que no era un hecho más, un hecho inédito haber pasado por ahí, sino que estamos enfrente al lugar de trabajo. O sea, pensar que hubo una planificación con anticipación al atentado y que íbamos a hablar ahí del atentado no tiene ningún tipo de razonamiento.
¿Quién es el que los denuncia? Porque es cierto, doy fe, estuvimos grabando, como se ve ayer en la cornisa, en el bar Casablanca, estábamos hablando en una mesa y no se escuchaba lo que decía Carolina, no escuchábamos lo que decía el cámara. A dos mesas de distancia estaba grabando C5N con una diputada, debajo estaba un candidato a presidente, también en otra mesa. O sea, no es el mejor lugar para hablar de estos temas, si es que se hablaron. En la justicia quedó demostrado que no se hablaron. Yo de hecho hablé con la jueza Capuchetti y la verdad que se cayeron los testimonios que avalaban las palabras de este Abello. ¿Quién es Abello?
Sí, no. Abello es una persona que trabaja, un asesor del diputado Clery, obviamente todos pertenecientes al kirchnerismo. Está totalmente chequeado, corroborado, que es imposible escuchar lo que dice la mesa de al lado, y yo doy fe absoluta, con absoluta certeza, de que eso no ocurrió. O sea, no ocurrió que se haya manifestado esa frase adelante de mí. Por eso estoy convencida y por eso pongo voz a esto que tuvo tanta trascendencia, que se estuvo hablando tantos meses, sobre todo, bueno, obviamente en los medios oficialistas, pero eso nunca existió.
Si vos retrocedes en el tiempo, en agosto del año pasado, fines de agosto del año pasado, ¿te imaginaste alguna vez que ibas a ser nombrada por el aparato kirchnerista en tantas ocasiones y por Cristina Fernández Kirchner en sus actos?
No, jamás. Jamás me hubiera imaginado en mi vida pasar por eso, pasar por esto que estoy viviendo ahora. Creo que para cualquier persona es algo que ni en sus peores pesadillas. Pero bueno, me tocó pasarlo. Dios vaya a saber por qué estoy en este lugar. Creo que lo tengo que afrontar con fortaleza, como lo estoy haciendo hasta el día de hoy, siempre con la verdad, siempre mostrando lo que soy. El dolor es realmente muy grande porque no solo por mí, sino por toda mi familia, por la cantidad de cosas y barbaridades que se dijeron de mí, de un emprendimiento familiar en el cual está detrás toda una familia durante años cumpliendo y tratando de alcanzar un sueño, un proyecto, una ilusión. Pero bueno, hay que afrontarlo. En cuanto a lo que se dijo de este testigo falso, que yo lo llamo así, Jorge Abello, él nunca volvió a declarar cuando lo llamaron en Comodoro Pi, no volvió a prestar declaración testimonial. Eso también me llama la atención. Y por otro lado, quiero aclarar, porque veo me han mandado muchos mensajes y comentarios, que yo nunca borré el celular. O sea, yo entregué el celular cuando me volvieron a llamar a declarar, el fiscal Rívolo, lo entregué al teléfono. No borré el contenido, simplemente me había comprado un equipo nuevo, como cualquier persona, cambié por un modelo más nuevo y traspasé el chip, todo, incluso puse a disposición el equipo antiguo porque lo tenía ahí, o sea, y lo manifesté así en mi declaración, así que eso también me parece interesante aclararlo, porque cada cosa se toma con malicia y no es así.
Otra de las cosas que se dijeron es que vos habías tenido el cargo, o dando a entender que habías ascendido en la estructura estatal por ser Miss Argentina o por ser bella. ¿Qué es lo que más te jodió, eso o lo que me estás contando de la estética? ¿O todo?
Fue como hechos que se iban desencadenando. O sea, al principio, verme involucrada en esto de que me acusen a mí directamente del atentado, porque tengo portales, o sea, tengo noticias en donde se ponen mi foto, mi nombre y apellido, y directamente sospechada del atentado. Eso me choqueó muchísimo, me generó mucho daño, o sea, no podía entender cómo me involucraban a mí. Obviamente uno después, con un análisis y más a fondo, me di cuenta de que, además de que estaba armado, me tomaron a mí la imagen porque era más llamativo hacer este circo o esta historia, ¿no?
También se dijo que cuando fuiste a declarar no quisiste declarar o que mentiste. Vale la pena aclararlo. Carolina, estamos hablando con la asesora de Milman, que ayer rompió el silencio en la cornisa. ¿Me escuchás, Carolina? Ahí la vamos a recuperar. Estaba hablando por segunda vez. Muy interesante todo lo que está contando en Radio Cultura, con tiempo, con precisiones de cada uno de los puntos, para responderlo con total honestidad intelectual que ella está expresando en sus respuestas. Vamos a tratar de recuperarla, ¿les parece, Carolina? A ver, hacemos el último intento y si no, la volvemos a llamar. Hola, Carolina. Ah, está cortado. Bueno, ahí estamos discando.
Hola.
Ahí está. Te decía que otra de las cosas que estaría bueno aclarar, o que me cuentes qué fue lo que pasó exactamente, es que cuando fuiste a declarar con Capuchetti, no te acordabas o no sabías qué era lo que había pasado en Casablanca, o que faltaste a la verdad, que dijeron eso los medios kirchneristas.
Sí, permanentemente dijeron que había mentido, que después había reconocido. A ver, en ningún momento mentí. Cuando a mí me citan la primera declaración en Comodoro Pi, cuando me preguntan dónde estaba el 30 de agosto, o sea, estamos hablando de que eso fue a fines de octubre, ¿dónde estaba el 30 de agosto? Yo sinceramente les dije, no recuerdo dónde estaba el 30 de agosto, imagino que trabajando. Pregunto qué día era, o sea, que creo que me dijeron martes, miércoles, y le digo, seguramente trabajando en el Congreso, que es mi lugar de trabajo habitual. ¿Estuviste en Casablanca? La verdad que no lo recuerdo, pero es como, o sea, no te acordás de acá a 2 meses y justo ese día estuviste en el bar. en el bar ese, puede ser Casablanca, puede ser, no sé, Starbucks, que vamos, que queda a la vuelta de Congreso. O sea, hay un montón de lugares ahí que uno va, pasa, compra un café. No me acordaba exactamente que había sido el 30 de agosto que yo había entrado a Casablanca. Entonces dije que no me acordaba. Nunca dije que no. O sea, está en mi declaración. Están textual en mi declaración mis palabras. O sea, obviamente claro, ellos lo malinterpretan. Cuando me muestran la foto, sí, soy yo, efectivamente estuve ahí, pero realmente no me lo recordaba que fue el 30 de agosto. O sea, estamos hablando de una persona normal que
¿Vos fuiste a declarar sin saber por qué causa estabas declarando?
No tenía la más mínima idea.
¿Y qué pensás?
A mí a las 7 de la mañana a mi domicilio se presenta la PSA. Yo estaba en el Congreso porque ese día había sesiones. No entendía nada. O sea, imagínate el shock de no entender por qué te está buscando la PSA. Voy inmediatamente que salgo del Congreso. Te vuelvo a decir, estábamos ahí trabajando. Me acerco a Comodoro Py, me empiezan a indagar y yo no entendía. No sabía de qué se trataba. Me parece totalmente razonable que uno no se acuerde qué hizo 2 meses atrás o dónde estuvo precisamente. O sea, jamás negué. O sea, simplemente dije, no lo recuerdo en este momento. Ahora sí lo tengo súper en la mente, pero en ese momento no me acordaba.
Con la estética te denunció después la Inspección General de Justicia, se abrió una causa judicial por enriquecimiento ilícito. Leí el escrito que presentan ustedes contestando a la Inspección General de Justicia. ¿Cuál es tu lectura de eso que ocurrió con la Inspección General de Justicia? O sea, no conformes con una causa judicial, se abre otra causa judicial contra vos.
Sí, exacto. Yo creo que eso fue lo que más me impactó, más allá de lo de verme involucrada en el atentado. Esto me generó mucho daño a nivel laboral, a nivel personal, a nivel familiar. Verme que me hacen una denuncia por enriquecimiento ilícito, lavado de activos. Dicen que yo tengo una facturación millonaria en el centro de estética cuando está totalmente corroborado en la justicia y presentamos todos los informes que no es así, que simplemente es un emprendimiento familiar que lo venimos haciendo hace muchos años. Imagínate que empezamos con mi familia, con mi mamá a cargo, que tuviste la oportunidad de conocerla, con mi hermana, con abuelos, padres que han colaborado en este proyecto, y que nos llevó muchos años. Empezamos en el 2012, logramos abrirlo en el 2020 y nos tocó pandemia. O sea, de verdad, cuando el juez haya visto, me imagino yo, la facturación real de lo que todo lo que nosotros presentamos, que aparte no puede ser de ninguna manera manipulada porque son todos comprobantes electrónicos, o sea, está todo demostrado que no es así, que yo nunca lavé plata, que no me enriquecí, que es un emprendimiento que, o sea, ojalá me hubiera costado tan fácil hacerlo, o sea, de un mes para el otro, como dicen. Entró en el ministerio en el 2017 y a los días se abrió un centro de estética. O sea, una locura.
¿Qué te dice?
Yo estoy desde el 2012 con el centro de estética tratando de...
Y los que te conocen, no sé, tu mamá, a quien nos cruzamos y conocimos, ¿qué te dice tu mamá? ¿Qué te dice tu familia, tus hermanos, los que te conocen con todo esto?
Gracias a Dios, o sea, a todos los que me conocen, mis familiares obviamente, amistades, me apoyan 100%. O sea, la ayuda de ellos fue fundamental para mí para poder salir adelante, para poder fortalecerme. Tengo muchas familias, muchos amigos viviendo en otro país que incluso, o sea, uno siempre piensa, uy, querés lograr tener un sueño, emprender en tu país, ves a otras personas que se han ido, que han dejado a la familia para... porque el país no te da, no te apoya, no te da esto que necesitamos las personas, de poder tener un sueño, de poder emprender. Y bueno, tengo toda mi gente que me apoya, ¿no? O sea, eso es fundamental para mí.
¿Qué le dirías a Cristina si tuviese la oportunidad de tenerla cara a cara? Que te dedicó varias palabras y algunas, hasta dudó de tu belleza también. Que sería lo menos importante, ¿no?
Sí. Sí, es muy raro todo. La verdad que lamento, entiendo que ella ha hecho ahora un descargo de todo lo que vivió el Día de la Mujer, precisamente. Hizo un descargo de todo lo que vivió ella como mujer a lo largo de su carrera, de cómo la hostigaron, cómo la persiguieron políticamente. Y digo, yo leía ese descargo que hizo, y cómo puede ser que ella agreda de la misma manera a otra mujer, ¿no? O sea, siendo que padeció todo lo que dice, cómo me cuesta entender que una mujer pueda agredir tanto, menospreciar, estigmatizar, discriminar a otra mujer. Y lo lamento, de verdad lo lamento mucho. Lamento su pensamiento, lamento sus dichos, ojalá pudiera retractarse. Pero bueno, me parece que todos debemos dignificar el espacio de las mujeres, ¿no? Que tanto se habla, pero en realidad lo hacen de la boca para afuera, y en los hechos no es así. No permiten que las mujeres trabajen, no permiten que las mujeres tengan dignidad. Parece que les molesta que querramos trabajar, que querramos emprender. Eso es lo que te puedo decir.
¿El Ministerio de la Mujer o alguno de estos organismos en algún momento se intentó comunicar con vos?
No, jamás.
Algo que no se contó, yo lo conté al volver al piso en la cornisa anoche, es que vos no trabajás porque también te tenés que cuidar de quién ingresa a la estética. ¿Cuántas veces te amenazaron? ¿Quiénes te amenazaron? ¿Se investigó las amenazas?
El problema yo que tengo hoy en la estética, más allá de o sea, en principio... todo el mes de noviembre y diciembre fue un hostigamiento terrible. O sea, personas, piqueteros que venían, tocaban timbre, insultaban, decían cualquier agravio, corrupta, mafiosa, otros que eran vía teléfono, WhatsApp, redes sociales, que si enseñaba a matar, si los tratamientos incluían dos tiros en la frente, cosas así, que nos veíamos envueltas toda la familia, que teníamos miedo.
Te tocaban el timbre y te decían si en la estética te enseñaban a matar.
Sí. Exactamente.
Tenías una consigna policial, alguien.
Y
que...
todos los días. Y
perdóname, no. Volvamos a ese punto. ¿En algún momento estuviste imputada por esta causa?
No, nunca.
O sea, sos testigo.
Soy testigo.
Testigo de nada, testigo. En realidad.
Testigo de nada, exacto.
Con
testigo Milman, de nada.
¿Con Milman volviste a hablar?
Sí, volví a hablar. Estamos trabajando en el Congreso y tratando de remontar y de salir adelante después de este golpe tan duro, ¿no? Porque fuimos muchas las personas damnificadas e injustamente.
No la nombramos porque pidió específicamente no ser nombrada, pero también atacaron y mucho a una compañera tuya que en su momento trabajó en Crónica TV y que a ustedes habían grabado un video para Instagram.
Sí, yo estaba emprendiendo, porque más allá de mi carrera como abogada, que eso también quería destacar, que todo el tiempo se hace hincapié en mi formación, en mis estudios, cuando en realidad no vamos por la vida juzgando, preguntando a ver los hombres a qué se dedican o qué estudios tienen, ¿no? Como que el hombre en sí ya se da por hecho que tiene conocimiento, pero sí en la mujer es como que uno hace permanentemente hincapié en el conocimiento, más allá de ser abogada, que eso quería aclarar, y que tengo posgrado en Derecho Penal y otros estudios en materia de seguridad. Yo soy emprendedora desde siempre, desde chica, que trabajo desde muy chica, desde los 16 años, y otro de los emprendimientos, además del centro de estética y además de los cursos que dictábamos en la estética, para brindar una salida laboral, para que las personas tengan un oficio, yo estaba emprendiendo un centro de estudio de danza con una de las periodistas de Crónica, que también se vio involucrada en esto de manera maliciosa e injustificada, y que también salió muy dañada de esto. Por eso te digo que las personas que hemos sido nombradas, porque de mí estuvieron dos, yo estuve mi foto y mi nombre 2 meses en los medios oficialistas, 2 meses, hemos sido muy, muy injustamente señalados.
Vos sabés que ahora reivindicás y podés contar tu historia, se conoce tu historia por primera vez, pero seguramente vendrá un ataque del kirchnerismo porque nunca piden disculpas.
No, eso está clarísimo. Realmente no sé que no van a llegar esas disculpas, sé que no me van a reivindicar, pero bueno, yo estoy dispuesta a contar la verdad, dispuesta a que se esclarezcan todos los hechos. Me estoy presentando en la justicia, tengo una intervención en el centro de estética, donde una persona decretada, designada por un juez, yo le estoy pasando absolutamente toda la información, así que yo estoy totalmente a disposición y sé que, y tengo fe de que se va a esclarecer, y ojalá cuando los hechos se esclarezcan pueda también salir a contar toda la verdad y cuando los fallos me salgan favorables a mí.
Carolina, te hago la última, te robé un montón de tiempo, pero en el final de la nota vos das a entender, o lo decís claramente, que fuiste víctima de una operación de inteligencia. Esa operación de inteligencia, a vos, a tu entender, ¿qué incluía? Porque la verdad que son como muchas casualidades para que la historia sea muy atractiva por parte del kirchnerismo. Una misa argentina que es asesora de un diputado que hablaba de la seguridad de Cristina, un copito que aparece en un canal de televisión y que justo trabajaba una chica conocida por vos en ese canal de televisión. Es cierto que también trabajaba otra gente que es la que le daba el micrófono a los copitos, y de eso los han cuidado los kirchneristas. Pero ¿crees que hubo un trabajo de inteligencia previo que a vos te carpetearon también? Bueno, a Milman sí, obviamente, ¿no?
Sí, sí, incluso hay audios que del mes de marzo del año pasado, en donde Aníbal Fernández hace mención directamente hacia mi persona, mucho antes de que pasara todo esto.
¿Qué decía?
Y los tengo. Hablaba de la misa argentina nombrada en el Ministerio de Seguridad, hacía mención precisamente a eso. Digo, a mí me vienen ya siguiendo, investigando de hace tiempo. Creo que esto obviamente fue planificado. Sí, me venían investigando, por eso es que salta lo del centro de estética. Lo vuelvo a decir, no tiene nada que ver con la política, al contrario, es mucho antes de que yo trabajara en el Ministerio de Seguridad, pero sí estoy convencida que es una operación que se gestó sobre mí, que me necesitaban a mí en ese lugar. Si había otra persona, quizás no era lo mismo, o sea, buscaron que yo esté en ese lugar, de eso estoy convencida.
Carolina, gracias por la comunicación, estamos en contacto, avísame cualquier novedad y nuevamente gracias por la nota anoche en La Cornisa y hoy por tomarte todos estos minutos en Radio Cultura.
Gracias, Luis, que tengas buen día.
Igualmente, gracias. Saludos a la familia.
Estás escuchando Periodismo y Punto.
Continuamos, qué programa importante hoy de Radio Cultura. Muy interesante todo lo que vas a escuchar ahora. Ya llega Silvia Mercado, en minutos nada más. Después llega el doctor Diego Armesto. Quédate porque es un día fuerte en Radio Cultura,
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años. Vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Bien, Silvia Mercado, compañera ahora en la tele, en el programa La Trama, de Laura Di Marco, los sábados a las 20:30 por La Nación Más, y autora de un libro que sigue dando que hablar sobre Alberto Fernández. La otra vez lo decíamos en radio, no me acuerdo en qué programa, ya me confundo dónde digo cada cosa, pero decíamos, son pocos los libros que han salido sobre la presidencia de Alberto Fernández, pocos que no sean publilibros. Silvia, ¿cómo estás? Luis Gasulla te saluda.
¿Qué dice, Luis querido? Un placer compartir contigo ahí con Laurita Di Marco en La Nación Más. Y sí, efectivamente, se ha protegido muchísimo a Alberto Fernández. También es cierto que él se tiene un don especial para protegerse, no se nota por la cantidad de barbaridades que dice, pero después se mete, habla con un periodista, con el otro, los va convenciendo, los va atando a los recursos que efectivamente tiene la presidencia de la nación. Uh-huh. La firma, como dice Cristina, como dice mismo, y efectivamente la dimensión de las investigaciones sobre su gobierno no tienen relación con lo que con lo que realmente ha sido hasta ahora su gobierno. Vamos a ver a partir de este año qué es lo que pasa, porque lo que hay que reconocer es que el esfuerzo que está haciendo la Cámpora para sacarlo de juego es descomunal, y también es hasta tragicómico la manera en que él resiste, ¿no es cierto? No sé, es una cosa, ya no sé por cuánto tiempo más se va a hacer el otario, porque es una cosa que no se puede creer, Luis. Yo estaba mirando la cantidad de barbaridades que le dicen dentro de su propio espacio, y el tipo sigue con su agenda absurda,
su agendita.
O sea, con esa agenda que no asume ningún problema. Bueno, la Cámpora tampoco asume ningún problema, por supuesto, pero es un caso realmente notable, ¿no? Qué época extraña que nos ha tocado. Es muy difícil entender qué es lo que estamos viviendo. Yo creo que es en este tiempo también, ¿no?, donde la gente no sabe cómo resistir, y por otro lado, bueno, no sé, ve unas peleas descomunales, pero que tampoco estallan, en fin. Es una, desde lo político, desde lo económico, desde todo punto de vista, es una época muy muy rara, ni que decir desde lo climático, Luis.
Uh-huh. Bueno, ahí estamos, vamos a ver cómo sigue esta discusión. Ayer una colega tuya me decía que la fórmula puede ser Scioli y Massa. Yo pensaba, pero si se odian.
No, Scioli y Massa no puede ser, no.
Claro.
O es una fórmula con Scioli o es una fórmula con Massa. Scioli y Massa no es. Un dato que uno puede ver es que, todo indicaría que esta semana se van a anunciar algunas candidaturas más para las PASO.
La de Gerardo Morales, por ejemplo.
Sí, bueno, pero esa dentro de Juntos por el Cambio, ¿no es cierto? No, dentro del oficialismo, por ejemplo, se oficializaría la candidatura de Jorge Capitanich, el gobernador de Córdoba, de Chaco. Y bueno, ya está también prácticamente lanzada la candidatura del gobernador de Córdoba, de Juan Schiaretti. Estaría por verse, y también Competiría en unas PASO con Juan Manuel Urtubey. Estaría por verse si Florencio Randazzo se postula a una candidatura a gobernador. Bueno, eso habrá que ver, pero digamos, esto sería otras PASO, ¿no? Las de Juan Schiaretti y Urtubey. Obviamente no van a ir en unas PASO con el kirchnerismo, donde, bueno, si juega Capitanich, es una forma de decir, bueno, hay algún kirchnerista que da aquí un paso, pero es todo también muy relativo, porque la verdad es que hay algo muy, digamos, muy importante que todavía el kirchnerismo no ha resuelto, y es quién es su verdadero candidato, porque ellos han llegado a la conclusión de que solo Cristina Fernández de Kirchner tiene condiciones de ganar, o por lo menos de ser de expresar una fórmula competitiva, y obviamente ella no quiere, no le interesa, no quiere ir a perder. Sería Massa, ponele, pero bueno, hay que ver si Massa quiere, si la situación económica se desborda frente a lo que uno imagina que va a pasar en los próximos meses en relación a la sequía y la falta de dólares. Sería Scioli. Muchos dicen que es se sabe que ya es un candidato perdedor. Sería Guado, sería Guado, pero bueno, Guado ahora sufrió un golpe fuerte también. Carlos Paña habló el otro día de un candidato totalmente tapado del kirchnerismo, que es Pablo González, el actual presidente de YPF.
¿A qué?
A presidente.
Bueno, gracias, Silvia. Nos reencontramos la semana que viene. Bueno, ya tuviste un Fernández, ahora podés tener un González, ¿no? En una de esas, alguno.
Eso es lo que yo pensaba mientras lo leía a Carlos Paña.
Sí, tenemos una más para los Oscar con K, como le gustó a Laurita. Bueno, Silvia, te mando un beso.
Buenísimo. Luis, querido, nos estamos encontrando. Chau. Un gran abrazo. Chau.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca. Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
Córdoba siempre mágica. Verano fantástico. Agencia Córdoba Turismo. Gobierno de la provincia de Córdoba.
28
34 58
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Bueno, acá estamos, últimos minutos, y ya está nuestro querido colega, porque empieza... ¿Hoy empezaste?
Hoy, el primer día.
Bueno, acá está Diego Armesto, y empieza a llegar los invitados de Ley y Realidad. ¿Así se va a llamar el programa en esta primera temporada de Radio Cultura?
Así me dijeron.
No vamos a decir el nombre del invitado,
porque no.
Es todo, lo vas a contar vos. ¿De qué se va a tratar este primer programa?
Y mirá, si vos te pones a pensar, siempre nosotros los abogados decimos lo mismo. Es decir, en el día a día vos te topás con la ley. Todos los días hacemos cosas que te topás con la ley. Yo tenía un profesor en la facultad que me acuerdo que era muy gracioso y me decía... Cuando, en la época, no sé si vos lo viviste, pero te acuerdas cuando éramos chicos que subías al colectivo y el chofer le dabas la plata y te cortaba un boleto, decía, ahí ya están celebrando un contrato, decía el profesor.
Ahí está.
Entonces, bueno, es decir, todos los días tenés algo con la ley. Por ejemplo, ahora cuando yo venía de Zona Sur, algo fantástico, el corte del Pueyrredón.
Ah, claro, porque está cortado, sí, están manifestándose cooperativas o cooperativistas que dice que los discriminan porque no son kirchneristas, tercerizados de los muchachos de Rappi, tercerizados de Sur, bueno, hay de todo. Pero están cortando.
Pero a ver, ¿el problema cuál es? Al cortar, ¿sí? Me estás afectando un derecho. Es decir, el derecho a circular. Entonces tuve que venir. Algo que hago en 45, 50 minutos, lo hice en una hora 40.
Bueno, yo te digo, con esos argumentos tenés que cambiarlos, porque es el argumento que utilizo con José Luis Orsi cada vez que llego tarde al programa.
Ah, ¿no te crees?
Tengo un piquete. Así que después nos tenemos que poner de acuerdo para inventar otra cosa.
Claro. No, pero
hoy es cierto. No, hoy es cierto. Hoy el corte de Pueyrredón. Y también está el tema de los manteros. Yo los logré esquivar. Sí. Pero era un caos también en la zona 11.
Pero, es un despelote. Pero tenés otro dato más, que es lo que me llamó la atención. El piquete arrancó a las 7. Siempre arranca a las 9.
Se levantaron temprano los muchachos, si te quejas.
No, porque el domingo llueve, entonces como van a hacer a campe lunes, martes y miércoles, yo calculo que el miércoles se van, entonces arrancaron y más temprano.
Bueno, vos querías planificación, ahí está.
Ahí está.
Bueno, Diego, por favor, saluda a vos, es tu invitado, sí, yo me muero de ganas de saludarlo.
Pero es un amigo, hoy nos acompaña Alejandro Fargosi, un amigo, gracias Ale por estar acá, bueno, y ahora te tenemos a tiro con Luis.
Así es, bueno, muchas gracias por invitarme, la verdad que es fantástico esta posibilidad de hablar al público. Y tomando lo que decías vos, yo tenía un profesor, al ser un poquito más crecido que vos, que todavía vive más allá. Tu primer contacto con el derecho, con la ley, no es cuando celebras un contrato de transporte con el colectivero. Es cuando movés el brazo derecho, el izquierdo, o no los movés, que es el ejercicio de la libertad.
Claro.
Que nosotros no la valoramos porque no es palpable hasta que no la tenés. Y esto es clave, porque es la palabra, es una palabra curiosa, es la única que el himno repite, y es una palabra que, admitámoslo, yo voy a votar a Junto por el Cambio, me parece que tiene que ir unido, bla, 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 el que le impuso en la agenda política es Milei.
Claro,
sí. Eso es una realidad, ¿no? Sí, es innegable.
Sí, sí, sí. Esto de la libertad.
Porque antes no hablaba un político de libertad, pero la libertad era como. Es increíble, era fascista la libertad.
Era una idea de derecha, de la derecha mala.
Claro.
Los dejo, gran programa, gran debut en Radio Cultura. Quédense escuchando a Diego Armesto. Ya viene la presentación oficial, Ley y Realidad, con un invitado de lujo, Ale Fargosi. Chau.
Gracias, Luis.
Gracias, Luis.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país.